Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Aquí seguimos en Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. La cosa se pone fea, con los virus respiratorios. Sanidad ha convocado el lunes a las comunidades autónomas para unificar criterios. Les va a reunir en un consejo interterritorial extraordinario para ver qué pueden hacer ante el repunte de casos. Enseguida te hablo de qué es lo que podría proponer, porque ya se está avanzando ante lo que están haciendo las comunidades autónomas. Estamos hablando de que están conviviendo tres epidemias: gripe, COVID y VRS causante de bronquiolitis, con otros virus respiratorios habituales. Y esto pues está tensionando las urgencias y los hospitales en muchos puntos de España, que en estos momentos se ven desbordados. Las últimas cifras actualizadas hablan de que son 952 los casos por cada 100.000 habitantes, pero esto es una cifra media, porque hay comunidades autónomas como Castilla-La Mancha que tienen 1.700 casos, o la Comunidad Valenciana con 1.500, o Canarias con casi 1.300. Y eso, que esta fotografía ya es antigua, es una fotografía hecha en la última semana, porque para la próxima se espera que podamos alcanzar el pico. Y, por ejemplo, si la Comunidad Valenciana tiene hoy alrededor de 1.500 casos, lo que espera es que la próxima semana se superen los 1.800. Y esto ha hecho que esta comunidad y también Cataluña muevan ficha y adopten medidas antes que el Ministerio. Las comunidades adelantan a la cartera de Mónica García y ya son dos, Comunidad Valenciana y Cataluña, las que decretan el uso obligatorio de la mascarilla. Desde ya, este elemento que tanto tiempo con el COVID nos ha acompañado pasa de recomendación a imposición en los centros sanitarios de estas dos regiones: centros de salud, hospitales, unidades de cuidados intensivos y además centros sanitarios, sociosanitarios. Estamos hablando, por ejemplo, de consultas de dentistas o de consultas de fisioterapia en los elementos comunes, es decir, en las salas de espera. En estas dos regiones, aunque Sanidad dice que el lunes se lo pensará para proponer al resto. ¿Y por qué esto? Pues porque hay centros de salud en atención primaria que están dando cita con dos semanas vista, porque hay colapso en algunos hospitales, porque faltan camas, reconoció ayer la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias, porque algunos profesionales están doblando turnos, porque se están haciendo, por ejemplo, en hospitales de Castilla-La Mancha 1.000 radiografías diarias, y porque si se quiere evitar que la próxima semana, que es cuando se espera un pico en los contagios, no llegue, hay que adelantarse y actuar. No se trata de alarmar, las urgencias se tensionan todos los inviernos por virus respiratorios y los hospitales resisten, pero estamos hablando de que solo en la última semana la gripe, que es el virus que más está circulando, ha incrementado sus contagios en un 75%. Si queremos evitar que se aplacen consultas, cirugías o que se tenga que doblar turnos en el personal sanitario, es necesario actuar como están haciendo las regiones y no esperar si eso al 8 de enero para decidir lo que ayer y hoy las comunidades ya decretan. Hay más cosas que están pasando en este viernes, en este 5 de enero, como estas que te cuenta ya Javier López Tofiño.
Comenzando, obviamente, Sofía, por el estado general de nervios e ilusión a partes iguales que hoy recorre España.
Súper, 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 súper nerviosa.
Y esa noche voy a ver la cagalbata. La cagalbata.
El nombre es lo de menos, pero sí que este año hay que estar muy pendientes del tiempo porque la lluvia amenaza sobre todo esta tarde esas cabalgatas en todo el norte, también en Cataluña, en Baleares, hay algunos puntos del este de Andalucía como Granada. Así que a ver si los reyes hacen su magia y pueden recorrer España entera. Esto en un 5 de enero en el que parece que podría estar en peligro la aprobación de medidas importantes. Por ejemplo, la extensión de las rebajas del IVA para alimentos básicos. Y es que esa medida tiene que ser convalidada en el Congreso la próxima semana y Junts, el partido de Puigdemont, ya ha dicho que no lo va a apoyar. ¿El motivo? Pues que en ese mismo pack, de este llamado decreto ómnibus, podría incluirse también otra medida que frenaría la ley de amnistía. Así que entramos en un nuevo tira y afloja en la política española, en el que el debate de amnistía al final puede afectar a todo lo demás, incluido el bolsillo de todos. Fuera de España, hoy la tensión se concentra en Asia porque Corea del Sur acusa al régimen de Kim Jong-un, a sus vecinos de Corea del Norte, de lanzar más de 200 proyectiles de artillería, hasta el punto de haber tenido que evacuar dos islas en las últimas horas. Esto mientras en el Mar Rojo, Estados Unidos ha denunciado nuevas explosiones provocadas por hutíes, por terroristas del Yemen, financiados a su vez por Irán, y todo en esa zona por la que pasan hasta el 30% de los contenedores de mercancías de todo el mundo. Y desde Japón nos llega, esto sí, una buena noticia, a la vez que impresionante, el rescate de una mujer de 80 años todavía viva bajo los escombros, 3 días después del terremoto que ha dejado ya 92 muertos.
Seguro que es un buen regalo para su familia. Y en Deportes, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues seguimos con la mirada puesta en Australia.
Seguimos con la mirada puesta en Australia. Está jugándose ahora mismo un punto decisivo en el partido que está enfrentando a Rafa Nadal y a Jordan Thompson, Ángel García.
Porque se le han escapado a don Rafael Nadal Parera 3 bolas de partido y ahora es Jordan Thompson el que gana el segundo set, así que nos tenemos que ir al tercero, 7-5 en el primero para Rafa Nadal, y algunas dudas cuando le tocaba cerrar en este segundo, se lo lleva en el tiebreak el australiano, partido largo que tampoco le viene bien, mal a Rafa para ir encontrándose con nuevas sensaciones. Nos vamos al tercer set, 7-5 Nadal, 6-7 Jordan Thompson.
Gracias Ángel, en fútbol dejamos aparcada la liga para centrarnos en los 16avos de final de la Copa del Rey. Mañana Real Madrid y Atlético juegan sus respectivos partidos, ambos a domicilio. Los blancos se enfrentan a la Arandina en Burgos con las ausencias confirmadas de Kroos, Vinicius y Tchouaméni. Ancelotti ha confirmado la titularidad de Kepa en portería. Por su parte, el Atlético visita el Lugo con Azpilicueta, Depay, Saúl y Correa en el 11 titular, según ha declarado el Cholo Simeone. Y en motor, ya ha arrancado la edición número 46 del Rally Dakar. La victoria ha sido para el sueco Ekström en una etapa prólogo sin valor para la clasificación general. Sainz ha preferido no forzar el Audi y ha sido 34º en motos. Victorias española para el piloto valenciano Tosas Araina.
Santi, ¿tú les has visto ya? ¿Te has cruzado con sus majestades?
Me he cruzado, sí, sí, sí.
Y ha sido bueno, ¿no? Estás tranquilo.
Me he portado lo mejor posible.
Eso no sé si nos deja todos muy tranquilos.
Dentro de las circunstancias de cada
uno,
Sofía, que ya sabes.
Ya se sabe, que pueden aparecer por cualquier rincón, en cualquier momento, porque para eso son reyes magos. Y es que a ellos, por ejemplo, no les afecta el jaleo en las carreteras ni la operación especial de tráfico, la última de esta Navidad. Vamos a ver hasta el centro de pantallas de la DGT cómo está esto de las carreteras, cómo está la situación. Lucía Andújar.
Hasta ahora estamos pendientes de 2 alcances. El primero en Barcelona, en la C32, a su paso por Argentona en dirección a Blanes, y también en Huesca, en la A23, en Cuarte, sentido Zaragoza. Al margen de esto vamos a encontrar tráfico lento en las salidas de la Comunidad de Madrid, por la A3 en Rivas, A4 Pinto y A5 en Alcorcón. También en la entrada a Barcelona de la C58 a la altura de Moncada, en Valencia la AP7 en Cañadas, sentido Alicante, y ya en Murcia en la A7 en Espinardo en ambos sentidos. Al margen de esto encontramos circulación muy tranquila, pero eso sí, les pedimos precaución porque las primeras nevadas dejan afectadas 2 vías principales y 19 secundarias. En Castilla y León está transitable con precaución, en León la AP66 en Valverde de la Virgen y en la A6 en Vega de Valcárcel. Además también van a encontrar transitable con precaución en Asturias la AP66 en Lena. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
El tiempo parece que complica esta noche de Reyes, no solo el agua, sino también, ya lo estás escuchando, la nieve. Y un vistazo también a la situación en nuestros aeropuertos en este primer día de los 4 de huelga convocada por los trabajadores de asistencia en tierra en Iberia.
Nosotros vamos a Roma, este que vamos para allá, todo bien, porque es cubría los servicios mínimos, pero el de vuelta sí que fue afectado y nos reubicaron, pero muy rápidamente todo y muy ágil y muy fácil, la verdad.
Había 444 vuelos cancelados, aunque la mayoría de los 45.000 pasajeros afectados, como hemos escuchado, pues han podido ser reubicados. Por eso la situación está bastante tranquila. En Barajas, en la T4 sigue Claudia Cid. Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía, aquí estoy.
Bueno, estamos hablando de que la situación es tranquila, pero claro, dentro de lo que es un día como el de hoy, que suele haber mucho movimiento tanto de gente que se va como de gente que viene.
Sí, Sofía. Bueno, esta primera jornada de huelga está transcurriendo con normalidad. Casi todos los vuelos están saliendo en hora y los retrasos que se están produciendo pues son mínimos, de entre unos 5 y 15 minutos. Viajeros como Marta están teniendo mucha suerte.
No he sido afectada por la huelga porque mi vuelo no ha sido cancelado ni ha sido modificado. De hecho, me han facturado el equipaje gratis, o sea que yo por ahora no estoy teniendo ningún problema.
Otros como Carlos han sido reubicados en otros vuelos, pero no se han encontrado con más problemas.
Viajamos a Caracas y afectados como tal no, lo que pasa es que nos llegó un comunicado hace unos días ofreciéndonos o cambiarnos el vuelo o un reembolso y que sí nos recomendaban llegar un poco antes al aeropuerto.
Donde se están produciendo más retrasos son en las llegadas. Algunos vuelos han aterrizado entre 30 y 45 minutos tarde, pero otros lo han hecho con casi 2 horas de retraso. Claro, esto ha acabado influyendo pues en las salidas que iban detrás. Por ejemplo, tenía que haber despegado un vuelo hacia Casablanca a la 1:00 p.m, pero ahora está previsto que lo haga en unos 10-15 minutos. Es decir, con 1.5 horas casi de retraso, según informa AENA. Decirte, Sofía, también que la jornada ha ido de más a menos. A primera hora de la mañana se notaba bastante movimiento en la zona de los mostradores. Había mucha gente esperando, mucho barullo, no paraba de entrar gente, bueno, de facturar. Y en el control de seguridad pasaba lo mismo, no paraba de entrar gente y la cola llegaba casi hasta la entrada. Al mediodía esto casi se vacía. Había casi más familiares despidiendo que pasajeros. Pero fíjate, ahora que estoy justo enfrente del control de seguridad, pues está volviendo a llenar de nuevo lo mismo, bueno, está pasando en los mostradores. Aunque los trabajadores del aeropuerto informan que en comparación con otros días la terminal está teniendo poco tránsito. En total, en esta primera jornada de huelga se habían cancelado alrededor de 120 vuelos.
Gracias, Claudia. En cualquier caso, si vuelas estos días, pues mejor consultar con tiempo, porque ya sabes que la huelga sigue en marcha hasta el lunes, hasta el día 8. Las 2:10 de la tarde, un 5 de enero, ¿por qué va a estar marcado? Pues por la ilusión y los deseos a los Reyes Magos, que oye, como todo, pues a veces se nos pueden ir de las manos.
Patinete de las ruedas,
Barbie que no silla de ruedas,
una guitarra,
la patrulla canina,
una lámpara de escritorio para hacer mis deberes,
una casa Majestic
y unas zapatillas y me pelío Tony Tortuga Ninja
y nada más.
Y nada más dicen, ahí es nada. A veces esta lista de peticiones pues crece y sumamos otra cosa más y luego te cambian la carta en el último minuto y pues otra vez tienes que pedir más cosas y luego sus majestades, pues claro, van dejando detalles, un montón de casas y al final pues hay un exceso de regalos. Y hay dos cosas sobre esto. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Que me llaman especialmente la atención como madre. Una es que el efecto de ver un árbol repleto de regalos es peor cuanto más pequeños son los niños. Uh-huh. Y otra que dicen los especialistas es que les estamos convirtiendo a los niños en ese primo obseso de los regalos que tenía Harry Potter.
Sí, bueno, si has visto la primera película seguro que sabes de quién te hablo y a qué escena me refiero. Es en la que por su cumpleaños el primo de Harry Potter, que es un tanto repelente, digamos, se enfada muchísimo porque ese año recibe un regalo menos que el anterior.
¿Cuántos regalos hay?
36, los he contado ya.
¡36! ¡Pero si el año pasado tuvo 37!
Ya, pero algunos son...
Pues los expertos, Sofía, dicen que este es el efecto que produce en los niños el recibir muchos regalos, que terminan perdiendo además la ilusión. Lo explica el sociólogo Francesc Núñez.
Que es la ley de los rendimientos decrecientes. La primera vez que tienes un coche o que tienes una pareja, da mucha ilusión. La décima o la 23ª vez ya no hace tanta ilusión. Pues lo mismo, el primer regalo te hace mucha ilusión. Cuando llevas abiertos 15, es bueno, venga, otro. Es esa excitación que cuando se acaba, desaparece.
Claro. No sé si sus majestades están a tiempo porque los dromedarios vienen ya hasta arriba, ¿eh? Pero oye, a lo mejor en casa los padres sí que están a tiempo de gestionar todo lo que llegue siguiendo la famosa regla de los 4 regalos. ¿En qué consiste esto? Porque conviene recordarlo, Sandra.
Pues mira, consiste en regalar uno que el niño necesite, ropa o una mochila, por ejemplo. Otro cultural, como libros o entradas para un espectáculo. Un tercer regalo que permita jugar y disfrutar a toda la familia. Y otro que le haga mucha ilusión al pequeño, como una bici o una consola. Mira, Elena es madre de 2 niños y ella intenta seguir esta regla de los 4 regalos. Lo que ocurre es que no siempre es fácil cumplirla porque los reyes también suelen pasar por casa de los abuelos o de los tíos.
Aquí en casa es fácil de gestionar y lo llevamos bastante a rajatabla, el tema de menos es más. Intentamos dividir, ¿no?, un poquito en Papá Noel y un poquito en Reyes. El problema está en otras casas, en donde ahí sí que pues hay bastante más descontrol y no os hacen mucho caso a las indicaciones.
Bueno, 2 apuntes más sobre posibles regalos de los que hemos hablado y mucho en este año, sobre móviles para menores y sobre patinetes. Porque por un lado, si en casa algún menor ha pedido un teléfono, se recomienda utilizar los llamados organizadores digitales, paneles o tableros, donde se marca el tiempo de uso, las condiciones e incluso si se puede usar el móvil en el dormitorio, en la zona de estudio o en los baños. Y ese mismo compromiso también nos vale, ¿eh?, para videoconsolas o tablets. Y luego, respecto a los patinetes eléctricos, es muy importante, aquí conviene recordárselo a los reyes, que hay que usar los cargadores homologados.
No poner los cargadores cerca de materiales combustibles ni dejarlos sin una supervisión. no vale enchufarlo y irnos de casa. Además, si usamos regletas, no hay que saturarlas. Es importante no cargar los patinetes cuando están mojados.
Esta recomendación nos la hacen los bomberos de Mallorca ante el aumento de explosiones e incendios en estos dispositivos, como por ejemplo los que han llevado a que se prohíban en transportes públicos de Madrid o Barcelona este año. Sin ir más lejos, el pasado 1 de enero en Madrid, uno de estos patinetes llegaba a abrir un gran boquete entre dos viviendas al explotar mientras estaba en proceso de carga. Así que es importante tener cuidado porque a buen seguro esta noche se van a repartir muchos de esos patinetes en toda España. Claro, hablamos aquí de peticiones, de la ilusión de los niños, pero oye, ¿los mayores qué?
Encontrar trabajo. Con eso me conformo.
Que haya trabajo, sobre todo.
Pues yo le pediría mucho trabajo, mucha salud y mucha paz. Con esas tres cosas me conformaba.
Pues nada, que haya tranquilidad, que haya trabajo para todo el mundo y que haya salud.
Claro que sí, salud y mucho trabajo, porque nos sigue preocupando este año el bolsillo, la incertidumbre económica que puede venir este 2024. Fíjate que España no deja de perder posiciones. La brecha cada vez es más grande si miramos nuestra renta per cápita y la comparamos con el resto de países de la Unión Europea. Somos el octavo país por la cola entre los 27 y con esas cifras España podría ahora mismo optar a más de 6.000 millones de euros que nos corresponderían de los fondos de cohesión.
Son elegibles todos los países automáticamente que tengan una renta per cápita inferior al 90% de la renta media comunitaria. Uh-huh. Por tanto, el derecho es nuestro, tenemos plena legitimidad para estar ahí. Podríamos obtener entre 6.000 y 7.000 millones de euros, no es una cantidad baladí.
No es baladí, lo decía en Herrera en Copel, que fuera embajador ante la Unión Europea, Javier Elorza. Él fue nada más y nada menos que el responsable de idear esos fondos de cohesión. Y por eso llama la atención que el gobierno de España no haya ni siquiera solicitado esos más de 6.000 millones de unos fondos que servirían, por ejemplo, para completar los corredores de transporte pendientes, como el Mediterráneo, o para mejorar nuestras vías de tren, que tantos problemas han dado últimamente, especialmente en algunas comunidades autónomas como Extremadura, que sí. ¿Y por qué Moncloa no ha hecho esta petición? Pues esa es la gran incógnita.
Puede ser un motivo la vergüenza de reconocer que estamos en un nivel de riqueza relativa muy bajo. Somos el octavo país por la cola en renta per cápita, cuando el año 2007, desde ese año, hemos perdido 18 puntos de renta per cápita sobre la media comunitaria. El proceso de convergencia de Felipe González y de Aznar se ha desbaratado. En lugar de progresar y de acercarnos a Europa, nos estamos alejando.
Con todo, el que fuera embajador en España, también en Francia, Italia, la India o Rusia, destaca que el gobierno está a tiempo de rectificar antes del Consejo Europeo del próximo día 1 de febrero. Por cierto, que los que estamos a tiempo de probar suerte somos nosotros, porque hoy todavía se puede comprar Lotería del Niño antes del sorteo mañana a las 12, que por cierto te va a contar en directo Cristina López de Sliftin en el fin de semana en COPE. Y aquí en Mediodía seguimos preguntándote por esta noche de Reyes. ¿Cómo la vas a disfrutar tú? ¿Cómo la vas a vivir en familia, en amigos? ¿Vas a acudir a alguna cabalgata? ¿Qué es lo que te has pedido de los Reyes Magos? ¿Siempre se portan bien contigo? ¿Tienes algún pendiente? Bueno, pues háznoslo saber. En el número de Mediodía COPE, en el 637-230000, porque a eso de las 4 menos cuarto, aquí en COPE Mediodía, te escuchamos. Ahora tiempo para tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marcó España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Quedan horas para la noche más esperada del año. Nervios, preparativos y sobre todo muchísima ilusión.
Me he pedido un tocador, también me he pedido unas zapatillas de Disney.
Me he pedido una muñeca que se llama Connie, que llora cuando no estás, y me he pedido también un carro de doble bebés.
Es que no está nada mal, ¿eh? En casa hay que dejar el salón bien recogido, los zapatos bien limpios y en la puerta o en la ventana. Y cómo no dejarle pues una bandejita, ¿no?, con turrón o con galletas a los reyes, el agua y las zanahorias a los camellos. Eso en casa, porque en las calles de Madrid también está todo preparado para la gran comitiva que va a recibir a los Reyes Magos. La cabalgata va a partir a las 6:30 desde Nuevos Ministerios y va a ir por el tradicional Paseo de la Castellana y Recoletos hasta llegar a Cibeles, donde van a ser recibidos por el alcalde Martínez Almeida. Ya se están produciendo cortes de tráfico, 29 líneas de la MT se ven ya afectadas. A partir de las 4 de la tarde estará prohibida la circulación por todo el recorrido de la cabalgata. Y a partir de las 6 comienza el espectáculo en la Plaza de Cibeles, donde he montado un escenario con actuaciones para amenizar la espera de los niños. Se han instalado gradas con asientos durante todo el recorrido, que se van a abrir a las 5 de la tarde y que van a ser ocupadas por orden de llegada. Dándose una vuelta por ahí, viendo lo que le espera también esta tarde, está Ramón García Pellegrín. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes desde aquí, desde Cibeles.
¿Ya hay colas de gente, ya hay personas esperando para poder sentarse en alguna de esas gradas?
Sí, ya hay muchos niños y niñas esperando que el desfile comience, como decías, a las 6:30 de la tarde. María tiene 11 años y nos cuenta cómo va a celebrar esta noche tan mágica.
Con la familia, el roscón, y luego por la mañana abrimos los regalos de los Reyes Magos.
¿Has pedido muchas cosas este año?
No.
Pero has escrito la carta, por lo menos.
Sí, sí, sí.
¿Y qué le has pedido así? Un par de cosillas.
Mochila, un ordenador y, bueno, luego detalles que no necesito mucho.
En fin, Sofía, que la tradición sigue siendo la tradición y los chavales que ya andan por aquí han escrito la tradicional carta a los Reyes Magos. Nada de correo electrónico, ni WhatsApp, ni gaitas. La carta de papel de toda la vida, como ha hecho Óscar también, 8 años.
Un reloj y muchas cosas.
¿Muchas cosas?
Muchas cosas, porque
de... A un videojuego seguro también, sí. ¿No? ¿Es la noche más mágica del año para ti?
No, primero mi cumpleaños, sí, una de ellas.
Qué sinceridad la de los niños. La noche más mágica, la de su cumpleaños. Las tres carrozas reales van a ser las grandes protagonistas esta tarde-noche aquí en el recorrido de la cabalgata. Irán acompañadas de otras 10 y de 1.200 caramelos, 1.200 kilos de caramelos. Mucho ojo que no nos den un caramelazo. Recordamos que el gran desfile de Reyes arranca, como decías, de la Plaza de San Juan de la Cruz junto a Nuevos Ministerios a las 6:30 con una danza aérea protagonizada por la luna como símbolo de sabiduría, seguida de dos marionetas gigantes, todo a ritmo de gaitas.
Ahora que decías lo del caramelazo, Ramón, me he acordado de un meme que me han enviado esta mañana con una armadura en el que iba un hombre, decía, preparado para ir a la cabalgata a recibir caramelos.
No, no me extraña.
Hoy es el Día de los Niños, pero esa cabalgata también está dedicada este año a los mayores, ¿no, Ramón?
Sí, porque en la noche de Reyes, los auténticos reyes de la noche son los niños y niñas. Aunque en esta ocasión, como dices, la cabalgata está dedicada a esos otros niños, a los mayores a los que tanto debemos, y a su sabiduría y experiencia, a su paciencia, a esa conexión tan preciosa de abuelos con nietos, que son también protagonistas. Esa conexión va a ser protagonista también aquí en la noche de la cabalgata. A Carolina le hemos preguntado.
¿Qué esperas de la cabalgata de esta tarde aquí en el centro de Madrid?
Yo creo que va a estar muy bien.
Además, sabes que este año está dedicada a los mayores, también a la sabiduría que aportan los mayores, los abuelos. ¿Qué te parece esa idea?
Bien.
Pues con la música de Vivaldi y con fuegos artificiales va a terminar la cabalgata de Encibeles esta noche, sobre las 8:30, 9:00 de la noche. Habrá, como decías, 8.000 plazas para sentarse durante el recorrido y 2.500 más junto a la diosa Cibeles y el ayuntamiento de la capital. Pero ojo, que venga todo el mundo, ¿cómo? Muy, muy bien abrigado. Porque pues sí, va a hacer mucho frío. Eso ya no es noticia en la cabalgata.
No.
Siempre hace frío, pero esta noche más. Ahora mismo corre un viruji, un viento absolutamente gélido. Para esta noche seguramente habrá 4 o 5 grados como mucho, pero con una sensación térmica seguramente de estar muy cerquita de cero.
Pues sí, además hay aviso amarillo por nieve en la sierra y la Comunidad de Madrid ha activado la alerta por frío con temperaturas que van a bajar hasta los 3 bajo cero en esos puntos. Así que abrígate, Ramón. Vamos a ver cómo se circula a estas horas por las carreteras. En la DGT, Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda, aunque eso sí, van a poder encontrar complicaciones en el acceso a Madrid por la 2, a su paso por Torrejón, Dardoz. De las salidas, destacamos la 3 en Rivas, a 4, Pinto, 42, Getafe, y a 5, a su paso por Alcorcón. Precaución si van a circular por alguno de estos tramos o vías.
Y enseguida hablamos también de cabalgatas, de cómo no perder a los niños en Madrid.
La Airfry Digital de Taurus para Jaime, que ahora va al gym y se ha quitado las grasas de las comidas. La batidora Vapi para Sonia, porque sirve hasta para picar hielo y a ella le encantan los mojitos. Y la aspiradora Escoba Homeland Digital Animal Flex para Alberto, que ha adoptado un perro y no veas cómo tiene la casa. Estas navidades se encuentra el regalo para todos los tuyos en la web de Taurus o en tu tienda preferida. Taurus.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de un clásico que no faltará esta tarde en nuestras casas. El roscón de Reyes, un dulce que nos encanta y que vamos a seguir degustando porque es una tradición nuestra. Manuel Santas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues se calcula que de este postre tan típico se venden casi 3 millones de unidades solo en la Comunidad de Madrid. Una tradición que se remonta a la antigua Roma, en las fiestas saturnales donde los romanos celebraban que los días se hacían más largos y que a España llegaría siglos más tarde de manera modificada. Antonio Lenz es director general de las pastelerías Viena Capellanes.
Pues nosotros tenemos una estimación para este año entre 70 y 75 mil roscos. Es una campaña pues muy agradecida. Yo creo que sin duda la más importante para todos los pasteleros, ¿no?
Aunque el roscón es un 10% más caro que hace unos años, las preferencias y ventas al público siguen siendo altas. Se ha observado que más del 50% de los madrileños elige el roscón relleno de nata o trufa, aunque cada vez hay más modificaciones.
Este año tenemos una novedad, un roscón que va relleno de Baileys, que hemos hecho en colaboración con Baileys, y la verdad es que está teniendo bastante buena aceptación. Nuestro público es muy del roscón tradicional, tanto del roscón vacío, que es el top ventas de los productos, sobre todo el de nata es el que más se vende, vamos, de forma un poco más marginal, los de crema y trufa.
Así que, Sofía, a ver si nos traen uno a la redacción y nos quitamos ese antojillo que tenemos por aquí.
Siempre pidiendo este mano.
Exactamente.
COPE Madrid.
Estar informado.
María Estuarda, Isabel I, Ana Bolena. Sondra Radvanovsky encarna a las tres reinas Tudor de Donizetti en el Teatro Real. El Día de Reyes vive una experiencia musical con la espléndida soprano americana dirigida por Ricardo Fritzsche. Las tres reinas de Donizetti, 6 de enero, único concierto. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es. Teatro Real, siente la experiencia de la ópera.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Ahí esa cabalgata de Madrid. A algún padre le da un disgusto esto que se le pierda al niño, por eso hay que estar especialmente atento a los más pequeños. ¿Qué tenemos que hacer para que nadie se nos pierda, Belén Ibáñez? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hay que estar muy atento porque se te puede perder, y doy fe que a mí alguna vez casi el niño pequeño se me perdía. Más sobre todo si vas con varios, como tú, Sofía, o como iba yo cuando eran mis hijos más pequeños. Por eso, además de preocuparnos por abrigarles bien, sobre todo hay que estar muy pendiente y ponerle alguna identificación para facilitar la localización a los padres en caso de pérdida. Emilio Benito, supervisor del SAMUR.
Sí que es un buen consejo el que se les identifique de alguna manera, bien con una medalla, bien con una pulsera, con una tarjeta plastificada en un bolsillo donde aparezca el nombre de los padres, la dirección.
Y si no, ya medidas más drásticas, que se ha puesto de moda, una correíta que la atas al carrito y parece como el perro, que así no se va, que no se escapa.
Así no se escapa.
Es un poco drástico, pero oye, ante una emergencia, sigues en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos aquí en Mediodía COPE. Siguen las comunidades que, bueno, se apuntan, ¿no?, a tomar medidas contra el aumento de casos de gripe, de COVID, de coronavirus, y decretan las mascarillas obligatorias en hospitales y centros sanitarios. Hablábamos antes de la Comunidad Valenciana y de Cataluña, se ha sumado Murcia. Enseguida te lo vamos a contar. Pero hoy los grandes protagonistas, más allá de estos virus que nos están acompañando y que nos dejan a todos ahí medio rengueantes, como puede escucharse, los grandes protagonistas hoy son los niños y los Reyes Magos.
Estoy muy nerviosa porque vienen hoy y porque nos van a traer regalos. Ahora no estoy tan nerviosa, pero por la noche yo creo que sí que lo voy a estar. Siempre que vienen los Reyes siempre estoy muy, muy feliz.
Nos van a traer regalos, si es que nos hemos portado bien, y estoy súper nerviosa.
Estoy comiendo galletas.
Él está comiendo galletas, que le dejen tranquilo. Hay esos nervios, esa ilusión, que son los protagonistas de las próximas horas. Yo creo que la de esta noche es la noche más mágica, ¿verdad?, de todo el año. Y si habéis sido buenos, Juan, Vega, María, Javier, que os acabamos de escuchar, yo creo que podéis estar tranquilos. Melchor, Gaspar y Baltasar ya están aquí. De hecho, ya han participado en algunas cabalgatas y las que quedan, ¿eh?, esta tarde. También han estado con nosotros en Mediodía COPE y enseguida vas a volver a escucharlos. Una tarde y noche de Reyes por delante que también nos hace mirar a la cantidad de gente que, más allá de disfrutar de las cabalgatas, bueno, pues hoy salen de viaje o regresan para disfrutar de estos últimos días de Navidad, el Día de Reyes en otras partes. Y en medio de todo esto, a quienes van y vienen en avión les ha pillado la huelga de Iberia de por medio. La huelga es de los trabajadores de asistencia en tierra. Y de momento, como nos ha contado nuestra compañera Claudia Cid en Barajas, poco seguimiento está teniendo. Se ha notado algo en los retrasos, pero son retrasos pequeños en general. No hablamos de retrasos que superan la hora y media de duración. Y si hablamos de desplazamientos, hoy llega el último tramo de la operación Navidad de la DGT, porque entre hoy y el domingo se esperan 3 millones de viajes por carretera. Quizá tú ya te hayas echado en ella. Así que mucho cuidado, porque lo que llevamos de Navidad, desde el pasado 22 de diciembre, 47 personas han perdido la vida en las carreteras. Ayer, sin ir más lejos, conocíamos lo que ha sido que el año que acabamos de despedir, pues ha sido un año con un tanto sabor agridulce, ¿no? Porque el número de muertos en accidente de tráfico ha sido menor que lo que veíamos el año anterior, pero es que las cifras son todavía dramáticas. 1.145 muertes se produjeron en las carreteras españolas en 2003. Y hay un enemigo común que hace que se diga que muchos de esos accidentes se podían haber evitado, ¿eh? Y es el móvil, las distracciones. Especialmente preocupante también es para la DGT el aumento de la siniestralidad en motos. Así que este 2024 llega con cambios importantes que tienes que tener en cuenta si eres de los que se desplaza o mueve en moto. El más destacado, más allá de que hace falta el casco integral, no este que va en parte y guantes, es que ya no vas a poder conducir motos de cilindrada de hasta 125 con el carné de coche, con el permiso B y con 3 años de antigüedad. A partir de ahora tienes que realizar, pues como otro carné, un curso obligatorio, una especie de permiso que ya tienen otros países europeos como Francia y Alemania. Y aunque pueda parecer un jaleo o un nuevo trámite, ojalá esto sirva para reducir el número de accidentes en nuestro país, porque sin duda es un buen deseo para pedir a sus majestades. Bueno, pues además de todo esto, también hay otros asuntos destacados. Tres noticias que están pasando a esta hora de la tarde y que repasamos con la ayuda de Javier López Tufiño.
Sobre todo, Sofía, lo más interesante y la última hora viene por las medidas sanitarias impuestas a raíz del crecimiento de casos de virus respiratorios, sobre todo de gripe A. Ya son tres las comunidades autónomas. Sabíamos desde esta mañana la Comunidad Valenciana, se ha sumado Cataluña y la última que lo ha hecho es Aragón.
Aragón, Marta López, ¿en qué consisten esas aprobaciones?
En Aragón, el Departamento de Sanidad acaba de enviar una instrucción interna que impone de nuevo el uso obligatorio de la mascarilla entre los profesionales que prestan atención directa a los usuarios, tanto en centros sanitarios como sociosanitarios. Para el resto de la ciudadanía, el uso de la mascarilla es altamente recomendable, sobre todo en lugares donde se atiendan urgencias sanitarias y en espacios cerrados. Aragón pedirá además el lunes en el Consejo Interterritorial que se consensúe el uso de la mascarilla en toda España y que se cree un grupo de trabajo para pactar medidas que entren en vigor todos los años en cuanto se supere el umbral de epidemia.
Bueno, pues Aragón ya lo vemos, que lo recomienda todo el mundo, lo hace obligatorio para los pacientes y Murcia, como hemos dicho, también se va a sumar a las dos que conocíamos esta mañana, a Comunidad Valenciana y a Cataluña. ¿En qué van a consistir esas medidas, Carlos Losada?
A través de las redes sociales, el consejero de Salud, Manel Balcells, ha avanzado que será obligatorio el uso de la mascarilla para acudir a todos los centros sanitarios de Cataluña. Balcells ha especificado que la medida llega a causa del incremento de los virus respiratorios. El Departamento de Salud está ultimando la resolución con la idea que la medida se aplique a partir del próximo lunes. Cataluña ha registrado durante la semana del 25 al 31 de diciembre una tasa de infecciones respiratorias agudas de 845 afectados por 100.000 habitantes y se registraron 66.500 casos. Según profesionales sanitarios, una foto rápida de las últimas horas en hospitales como el Consorcio Sanitario de Tarrasa, el Hospital del Mar, Bellvitge, Moisés Broz y Otauli, se dibuja unos servicios colapsados al multiplicarse los ingresos y visitas de pacientes por infecciones respiratorias y virus como la gripe o la COVID.
La vuelta de la mascarilla obligatoria es uno de los asuntos destacados del día y los otros dos pasan también, uno por el Mar Menor. Hay un menor de 15 años al que buscan los servicios de emergencia que no sabía nadar y que está desaparecido.
Viajaba con otros dos chicos de 16 y 22. Ellos sí han podido ser rescatados. Lo hacían en una embarcación privada que ha naufragado de madrugada en la zona de la región de Murcia. Un vecino de los Alcázares que estaba por la zona del muelle llamó a emergencias al escuchar gritos de socorro pasadas a las 2 de la madrugada. Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Policía mantienen a esta hora la búsqueda.
Y Carrefour deja de vender productos de PepsiCo.
Hablamos no solo de refrescos, también de snacks como Lay's o Doritos, entre otros muchos productos diferentes. De momento ya lo ha hecho en Francia porque la cadena de hipermercados y esta marca difieren en el precio al que vender los productos afectados por el incremento de costes durante el año pasado. Así que está por ver si dentro de estas negociaciones, medidas de este tipo acaban afectando también a otras cadenas y otras marcas.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, en Mediodía COPE, pues todo el deporte. Santi Duque, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Estamos mirando preocupados a Brisbane porque Rafa Nadal se acaba de retirar de la pista donde estaba jugando contra Jordan Thompson. Los cuartos de final va a tener que ser atendido. Se echaba la mano a la cadera. Rafa Nadal se retira de momento lesionado en Brisbane, a los vestuarios. El partido todavía en marcha, empate a un set y 4-1, pero esto es lo que menos nos gusta de todo, que Rafa se vuelva a hacer daño cuando está en los partidos de su regreso después de un año sin jugar. Vamos a estar pendientes de esto, por supuesto. Vamos a hablar también del Barcelona, que se agarra a la Liga tras vencer anoche en el último minuto a Las Palmas con un penalti de Gundogan y se queda a 7 del Madrid y del Girona. Estaremos también en Bilbao, donde el Atleti celebra su triunfo de anoche ante el Sevilla, que le permite meterse de momento en Liga de Campeones. Miraremos también a la Copa del Rey. Mañana se inicia a los 16avos de final con el Arandina Real Madrid y el Lugo Atlético como los partidos más destacados. Hay un contratiempo en el Madrid. Informa Arantxa Rodríguez de que Lucas Vázquez va a ser baja las próximas 3 semanas por una lesión en el muslo. Y hablaremos también del Rally Dakar. Empezó hoy en Arabia la edición número 46 con Carlos Sainz buscando su cuarta victoria final.
Pues ahora que dices lo del Arandina, tú sabes, Santi, que hay una pastelería en Aranda de Duero, en Burgos, que ha decidido incluir en sus roscones de Reyes 15 entradas para ese encuentro.
Eso sí que es un regalo, ¿eh?
Pues mira, entre esto y otras cosas, seguimos aquí en Mediodía COPE. Bueno, yo te tengo que confesar que soy una privilegiada, ¿eh? Porque hoy he podido hablar con ellos, con los tres, con Melchor, con Gaspar, sí, sí, y con Baltasar. Y me han contado aquí mismo, en Mediodía COPE, lo que ellos nos piden a nosotros y a sus niños. La lista de deseos de sus majestades para esta noche, sí, sí, la tengo yo.
tienen que acostarse muy pronto, porque llegaremos, tenemos que llegar a todas las casas. Naturalmente, que dejen sus zapatitos, los zapatitos de sus padres también, cerca del balcón o de la puerta por la que vamos a entrar esta noche con el máximo silencio posible, y que dejen un poquito de agua para los camellos y un poquito de leche para nosotros. Con eso nos basta.
Que te porte bien durante el año entero, no solamente el Día de Reyes, porque sea una trampa. Tiene que ser bueno durante todos los años, con toda la familia, y portarte bien.
Es que eso es lo más difícil, lo de portarse bien, digo. Y luego el otro gran reto para esta tarde-noche, el que sus majestades consigan esquivar el mal tiempo, sobre todo esa lluvia.
Esta tarde, si no llueve, vamos a ir a la cabalgata con mi padrino, mis tíos, mis primos, mi madre. Y estoy un poco nerviosa para ver a los Reyes Magos en la cabalgata.
Ya lo dice Ona, si no llueve. Porque es que la lluvia amenaza sobre todo esta tarde las cabalgatas en el norte del país, también en Cataluña, Baleares y algunos puntos del este de Andalucía. Así que a ver si los Reyes Magos pueden hacer su magia y pueden recorrer España entera independientemente de esa lluvia. De momento, esta mañana en Vigo ya se ha suspendido su cabalgata matinal y en Galicia, Paula Pájaro, se están buscando alternativas. A ver si se consiguen. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues en Ferrol anuncian plan B en caso de lluvia intensa. La cabalgata se hará a cubierto. En el resto de ciudades de Galicia la decisión se va a tomar justo antes de las salidas, que están programadas entre las 5 y las 6 y media de esta tarde. De momento parece que en general hay optimismo y aunque llueva, ni el agua puede acabar con la ilusión de los pequeños.
Un peluche de un oso panda.
Un libro. Un futbolín, un juego de mesa.
En Santiago la cabalgata va a salir a las 5 de la tarde con 5 carrozas. Habrá recepción y chocolate con churros en el Obradoiro. En A Coruña son 14 carrozas y hay una dedicada a la Torre de Hércules como símbolo del faro que actúa como la estrella que guía a los reyes. Sus majestades llegan en barco a Ferrol o a la Mariña de Lugo y a las 6 y media salen Melchor, Gaspar y Baltasar desde de Vigo. Ya los hemos visto en la estación de tren de la ciudad. Y una curiosidad, en Tui, cabalgata internacional entre Galicia y Valencia, en el norte de Portugal.
Gracias, Paula. Con toda su magia, los reyes pues ya han ido llegando, y en algunos lugares no solo lo han hecho en camello o en dromedario. En tirolina lo han hecho en Cuenca, en helicóptero en Logroño, y en barco lo van a hacer esta tarde al puerto de Barcelona. Y es muy importante coger buen sitio. Ramón García Pelegrín está ya en Cibeles, en Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Ya hay gente haciendo cola?
Pues sí, 300.000 personas nada menos esperan esta tarde-noche aquí en la cabalgata, pero ahora mismo en Cibeles ya hay decenas de niños y no tan niños que son los más madrugadores. Quieren ver la cabalgata de esta tarde en primera fila como María.
Pues las luces, bueno, todo más en todo, la verdad todo.
¿Cómo preparáis la llegada de los reyes a casa? ¿Cómo lo hacéis?
En mi pueblo algunos padres se disfrazan como el mío de los Reyes Magos y van tirando caramelos a los niños.
Óscar, 8 años, está deseando que llegue ya el momento. Las 6:30 de la tarde, para esa hora, está previsto el inicio del desfile con las 3 carrozas de los Reyes Magos y otras 10 carrozas más. Lo escuchamos.
Está muy chula. Yo creo, nunca he venido, pero a la de Salamanca sí, pero yo creo que va a estar muy bien.
En la noche de Reyes, los reyes de la noche son, por supuesto, los niños y niñas, aunque en esta ocasión, aquí en Madrid, la cabalgata está dedicada a esos otros niños, a los mayores y a su sabiduría y experiencia. Sobre las 8:30 de la tarde terminará todo en Cibeles con fuegos artificiales y música de Vivaldi.
Gracias, Ramón. Y en 13 vas a poder seguir, por cierto, la cabalgata desde Sevilla a las 5 de la tarde. Y sabemos que llegan, esperamos sus regalos, pero sobre todo lo demás, pues la verdad es que sabemos poco, es un misterio. Y como a Fernando de Aro le gustan los retos, y no estoy hablando de subirse en camello, pues se ha puesto a indagar sobre el origen y la procedencia de los misteriosos magos de Oriente. ¿Qué hemos averiguado, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo en camello no he subido nunca, pero ¿quiénes son estos magos que vienen de Oriente? Tenemos muchas preguntas.
¿Quiénes eran los Reyes Magos? Eran seguro magos. Sus nombres tienen el encanto de lo fantástico, pero ¿de verdad eran reyes? ¿Y de dónde venían? ¿Vinieron juntos o se encontraron en el camino? ¿Y cómo vinieron? ¿Y a quién se encontraron? ¿Qué hicieron?
Federico Fernández de Buján, que es catedrático de Derecho Romano y que lo sabe casi todo sobre los magos de Oriente, va a responder a estas preguntas hoy en la tarde de COPE.
Pues hoy es para no perdérselo. A las 4, las 3 en Canarias con Fernando de Aro. Esto en un 5 de enero en el que puede estar en peligro, quién sabe, si acaban cumpliendo la aprobación de medidas importantes para nuestro bolsillo. Te hablo del IVA, por ejemplo, para alimentos básicos, y todo por culpa de la ley de amnistía. Claro, y tú pensarás, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra, el que no se apruebe una cosa, las medidas económicas con la amnistía? Pues es que resulta que Junts, el partido de Puigdemont, ha anunciado que hoy no va a apoyar el llamado decreto omnibus en el que se incluyen estas medidas económicas. Y no lo va a hacer porque temen que parte de ese decreto, como ahí se ha metido todo, pues pueda frenar la ley de amnistía tan deseada por el independentismo. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Por qué dicen que se frenaría esa amnistía? Cuéntanoslo bien.
Bueno, es que en ese decreto se incluye la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, de tal manera que cuando un magistrado apele al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eso paralizará los procedimientos en curso, como puede ser eso, la amnistía. Los independentistas han puesto el grito en el cielo y ahora sabemos que llevan días reuniéndose con los socialistas para exigirles que no sigan adelante y que modifiquen ese decreto ómnibus. Sin embargo, desde Ferrat restan importancia a esos encuentros e insisten en enmarcarlos en el proceso lógico de negociación, valoración totalmente distinta a la que dan en el PP, que auguran una lucha de intereses continua cada vez que el gobierno pretenda aprobar cualquier iniciativa en el Parlamento.
¿Y qué medidas económicas se incluían en ese decreto?
Bueno, pues para empezar incluye las medidas anticrisis relativas al IVA, de los alimentos básicos, la subida de la luz, del gas. Ahí tendrían que asumir las enmiendas que presenta PP para poder contar con su apoyo y aprobarlas. Pero es que además también vemos ahí la revalorización de las pensiones, escudo social y vivienda. Algunas de ellas son medidas exigidas por la Unión Europea para el desembolso de los fondos. Y urge aprobarlas, Sofía, si no queremos perderlos.
Se mete todo y al final esto es lo que ocurre. Gracias, Maribel.
A ti.
Hoy es viejo aquello de utilizar supuestos décimos premiados para cometer estafas. Y en uno de esos muchos casos encontramos hoy la decisión del Supremo, que ha librado de ir de prisión a 3 de los 4 acusados de estafar a un ciudadano austriaco, haciéndole creer que había ganado un premio en España. Patricia Rossetti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Les libra de prisión a pesar de haberle estafado 300.000 euros.
Nos situamos en septiembre de 2013. Los 4 condenados hicieron creer a un ciudadano austriaco de 75 años al que habían conocido en España y le habían prometido una participación, que había ganado un premio y para cobrarlo tenía que pagar 280.000 euros. El hombre recibió la llamada de una mujer que hablaba alemán y que se hizo pasar por abogada española con despacho en varias capitales europeas y le indicó las transferencias que debía hacer. 80.000 euros de entrada para el abono de los impuestos y con posterioridad 200.000. Transferencias entre octubre del 13 y febrero del 14. El Supremo rebaja la pena a 3 de los condenados que no entrarán en prisión y mantiene la del cuarto, 3 años y medio. Considera que fue el autor material de la estafa quien contactó con el austriaco. Hubo un concierto entre el autor material y los otros 3, pero por separado, y cada uno deberá responder de manera individual. El Supremo deja claro que hubo estafa, engaño, y por delito de estafa son condenados.
Pues así queda la cosa. Te recuerdo que mañana, por cierto, lotería del sorteo de la Navidad con Cristina López Sliftin. Ahora tu COPE cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Corte Inglés son los mejores. Y artesanos. Yo prefiero el de nata, está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge el de mis padres, de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Corte Inglés. Este año con 30.000 euros en premios, con vales de hasta 1.000 euros y regalos de viajes El Corte Inglés.
Queridos Reyes Magos, hace ya 100 años que nos conocemos. Hace ya 100 años que imaginamos juntos. Que imaginamos a centímetros a aquellos que están a kilómetros. Que imaginamos más oportunidades, sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas. Que imaginamos un futuro en el que da igual el lugar en el que nazcas. Un futuro en el que poder hacer realidad todo aquello que podamos llegar a imaginar. Por eso este año, lo único que os vamos a pedir es poder seguir imaginando. Telefónica, imaginémonos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
A punto estamos de terminar las fiestas de Navidad. Nos queda este fin de semana por delante en los que va a haber mucho movimiento y no solo en carreteras. Las fechas van a ser complicadas porque coinciden con el primer día de huelga, también con el segundo y el tercero durante el fin de semana de los que se han convocado por parte de los sindicatos de la tripulación de asistencia en tierra de Iberia, lo que ha supuesto que se cancelen numerosos vuelos con origen y destino a Madrid. Queremos saber cómo está la situación a estas horas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Sigue Claudia Cid. Claudia, buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos pasado del ajetreo de esta mañana con los mostradores de facturación llenos y grandes colas en el control de seguridad a casi todo lo contrario. Al mediodía apenas había gente. Pero ahora el control que tengo justo enfrente se está volviendo a llenar y los mostradores más de lo mismo. Aún así, los trabajadores del aeropuerto informan que en comparación con otros días, la terminal está teniendo poco tránsito. Los vuelos programados están operando con normalidad. Casi todos están saliendo en hora y los retrasos que se están produciendo son mínimos, de entre unos 5 y unos 15 minutos. Donde se están produciendo más demoras son en las llegadas. Algunos vuelos han aterrizado 30 minutos tarde, pero otros lo han hecho con casi 2 horas de retraso, según informa AENA. A lo largo de estas horas he podido hablar con varios viajeros que vuelan con Iberia y algunos han tenido más suerte que otros.
Viajamos a Caracas, nos llegó un comunicado hace unos días ofreciéndonos o cambiarnos el vuelo o un reembolso y que sí nos recomendaban llegar un poco antes al aeropuerto.
No, de momento no. Me llegó un mail diciendo que mi vuelo estaba dentro de los servicios mínimos y que en teoría no había ningún problema.
No he sido afectada por la huelga porque mi vuelo no ha sido cancelado ni ha sido modificado. De hecho, me han facturado el equipaje gratis, o sea que yo por ahora no estoy teniendo ningún problema.
En esta primera jornada de huelga se habían cancelado alrededor de 120 vuelos. En total, en los 4 días que duran los paros, 444 vuelos han sido afectados y más de 45.600 pasajeros han visto cómo sus vuelos han sido cancelados. De ellos, el 81% han sido reubicados en otros vuelos y al 11% se les ha reembolsado el dinero del billete.
Gracias, Claudia, y enseguida nos vamos a ver cómo están viviendo esta fiesta de Reyes los niños tutelados de la Comunidad de Madrid.
Venga, que ya tengo los papelitos.
Empiezo yo. Toma ya. Lo tengo fácil.
A ver yo. Pues yo lo voy a tener complicado.
Sí, a Elena. Le ha tocado a Alberto. Y a Alberto...
Reconócelo. Un año más vas a intentar averiguar quién es tu amigo invisible. Pero esta será la última Navidad que devuelves el regalo. Ven a la vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son niños que por alguna razón están separados de sus familias y viven en un centro de acogida de la Comunidad de Madrid esperando que les acoja una familia. No viven en un ambiente, bueno, pues familiar, ¿no? Con su madre o con su padre, pero sus cuidadores hacen todo lo posible para que el centro sea lo más parecido a un hogar. Hoy unos Reyes Magos muy especiales les han traído regalos. Y para verlos, Arturo y Estarán, buenas tardes con ellos.
Muy buenas, Sofía.
Tú has podido ver esa entrega de regalos, esas caritas de ilusión. Cuéntanos, ¿qué es lo que has podido ver?
Pues sí, la verdad es que ha sido muy bonito ver a los niños de la residencia infantil Las Rosas, que han sido los primeros afortunados en recibir la visita de los Reyes Magos esta mañana. 25 niños han tenido la suerte de ver a sus majestades entrar a caballo al centro acompañados de su comité real. Nosotros hemos tenido la suerte de hablar con su majestad Melchor, quien nos ha explicado que llegan muy cansados de Oriente y han tenido que dejar a los camellos descansando para esta noche. Por eso el escuadrón de caballería de la policía les ha cedido unos caballos.
Estamos muy cansados, pero estamos muy contentos de venir aquí a Madrid y de estar donde estamos ahora mismo con los chavales.
¿Os vemos a caballo? ¿Habéis dejado a los camellos descansando?
Sí, los dejamos a la entrada a Madrid. Los dejamos a la entrada a Madrid y están descansando y comiendo. Y gracias a nuestros amigos los policías, que nos ayudan siempre, aquí estamos otra vez.
Y si el hecho de poder ver a los reyes era poco, los niños han recibido sus regalos por adelantado y de la propia mano de sus majestades, con la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, haciendo hoy excepcionalmente de paje. Peluches, altavoces o el primer balón de fútbol para un niño han sido algunos de los regalos de unos críos que estaban totalmente encantados.
¡Uno!
unos patines de cuatro ruedas. Voy a aprovechar para aprender ahora. Estas son fáciles, así que...
Sí, ¿no? O sea, para empezar.
Sí.
Son unos cascos que los quería mucho para los Reyes Magos.
Oye, ¿cuánto tiempo se lo llevan pidiendo a los Reyes?
3 meses. Y por fin han llegado.
Tras esto, el centro les ha ofrecido a sus majestades un buen roscón con chocolate para que Melchor, Gaspar y Baltasar tengan energía para afrontar el duro día de trabajo que les espera.
Sí, día y sobre todo noche. Y hablando de ilusión, esta noche va a haber muchos que duerman inquietos pensando que, ay, si es que vienen los Reyes, que vienen los Reyes, que otro piensa también que le va a tocar la lotería, porque es que mañana se celebra el sorteo del niño. Y si la lotería de Navidad tiene tirón, la del niño, al menos para una administración, lo tiene mucho más. Gloria López Navas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Me refiero a la administración La Chulapa, en el intercambiador de Moncloa, que fue la que más premios repartió en el sorteo de la Navidad.
Fíjate, en concreto el gordo y 4/5, pero es que a lo largo de todo 2023 ha entregado 15 premios grandes, que se dice pronto. Y claro, con semejante palmarés, no es de extrañar que hasta ahora esté colapsando el intercambiador de Moncloa, como nos ha confesado a COPE su titular, Joaquín Monroy.
Está siendo una locura toda la campaña, tanto de Navidad como del niño. Ahora mismo tenemos, no sé si conocéis el intercambiador de Moncloa, tenemos la isla 1 completamente atascada de gente.
Y no solo por la suerte que ellos reparten, es que Madrid es la región donde más veces ha caído el primer premio de este sorteo, en concreto en 43 ocasiones. Este año hay en juego 770 millones de euros, 70 más que el año pasado. Y Joaquín, claro, ha duplicado las ventas.
Siempre lo digo, que al final soy un mal termómetro, porque esto ha sido un boom total. Ahora mismo estamos duplicando las ventas del niño. En Navidad lo hemos reventado, o sea, hemos vendido muchísimo más que otros años. Es verdad que también es que hemos dado 2 gordos seguidos de Navidad.
Y ya sabes que puedes seguir mañana el sorteo en directo aquí en COPE a partir de las 12 de la mañana con Cristina López Slistín.
Yo no me lo pierdo, hace falta después, eso sí, que toque. Gracias, Gloria.
Venga, crucemos los dedos.
Venga, por ilusión que no quede, hoy es un día de ilusión con todas las cartas a los Reyes ya entregadas y a esperar si mañana nos traen pues todo lo que hemos pedido. Y entre los regalos de sus majestades va a haber muchos juguetes y también juegos de mesa. En COPE hemos podido hablar con Santiago Santiesteban, es el madrileño inventor de varios juegos de mesa, entre ellos el que más se vende de España, el virus.
Porque son una forma de socializar, de sentarnos alrededor de una mesa, para parar un momento el tiempo, mirarnos a los ojos y compartir un tiempo de calidad entre nosotros, dejando incluso a un lado los móviles o las pantallas y pudiendo dedicarnos tiempo a charlar, a competir, a cooperar.
Y en compañía, ¿no? Porque lo bonito que tienen, claro, los juegos de mesa es que, pues eso, tú no juegas solo y lo haces en compañía. Y hablando de juguetes, la Guardia Civil ha intervenido en la Comunidad de Madrid. Más de 500.000 de juguetes falsos y peligrosos en más de 170 inspecciones llevadas a cabo en establecimientos comerciales. Todo en el marco de la campaña de Navidad para prevenir riesgos en la venta de estos artículos. 5 personas están siendo investigadas. También han sido retirados casi 80.000 artículos pirotécnicos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada. Cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
La Guardia Civil ha detenido a un joven de 24 años como supuesto autor de una agresión sexual sufrida por una vecina de 77 años en Daganzo de Arriba. Tiró al suelo a la mujer y la levantó la falda. Los gritos de la víctima alertaron a una vecina que fue a socorrerla, lo que provocó que el agresor saliese huyendo. Después de 3 días huido, hoy ha sido detenido en Paracuellos del Jarama. Y la Policía Nacional también ha detenido a otras 4 personas que actuaban por parejas acusadas de introducir billetes falsos de 50 euros en centros comerciales. Una de las arrestadas era dependienta de un comercio en el que se llevaba a cabo la estafa. Aceptaba el pago con los billetes falsos. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
Durante el pasado año 2023 se celebraron en el País Vasco y Navarra 466 actos públicos de apoyo a ETA, según datos ofrecidos por el Observatorio de la Radicalización del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE. Actos que se realizan de modo festivo, con una total impunidad, y que son una legitimación pública de la violencia terrorista que acabó con la vida de más de 800 personas durante medio siglo de nuestra reciente historia. Son actos que agudizan el dolor de las víctimas y sobre los que no parece que nadie tenga ninguna responsabilidad moral, política o jurídica. Hay que destacar, en cambio, que los Ongi Etorri, el ensalzamiento de los presos liberados no arrepentidos tras su salida de prisión, ha desaparecido. 6 años después de que dejara de matar, ETA no ha desaparecido del horizonte social y cultural del País Vasco y de Navarra. Continúa instalada en el sustrato de un imaginario ideológico que mitifica a ETA y que practica un culto a la banda terrorista que repele a la conciencia social y a la memoria de las víctimas. Ese imaginario lo mantienen vivo tanto la blanqueada Bildu, que ahora se presenta como un partido de progreso y de convivencia, como una galaxia de organizaciones que no han condenado la violencia terrorista y que propugnan la independencia del País Vasco y de Navarra desde postulados de un marxismo radical. Las asociaciones de víctimas reclaman